Y historias que infunden terror en cada parte de tu cuerpo. Relatos que provocaron tus peores pesadillas. Y personajes que se hicieron realidad para perturbar tu mente. Bienvenidos a Creepy Podcast. Un lugar donde los hermanos Calavera te adentrarán en una creepypasta para después recordar lo nostálgico, lo interesante y lo real de la historia. Episodio número 37. Chris es un niño de 10 años. Cursa la primaria en El Paso, Texas. Un niño en la escuela, Rocky, es muy malo con él. Lo agrede, lo golpea y lo lastima. Él buscó ayuda de sus padres y lo único que le dijeron fue que no se dejara y lo enfrentara. Pero al hacerlo, Rocky golpeó a Chris enfrente de todos en la escuela.
El niño sufrió constantes abusos en la escuela por parte de sus compañeros después de esa paliza. Manny lo golpeaba, Jessica le gritaba cosas horribles y Ashton lo humillaba casi a diario frente a todos. Chris, harto de estas conductas, volvió a su casa enojado y triste, buscando venganza a toda costa.
Mientras su madre se iba de la casa por unos minutos, Chris aprovechó para buscar en internet cómo deshacerse de los bullies de su escuela. Entre muchas páginas web, encontró una en específico que lo llevó a conocer la historia de dos hermanos en los años 20. Sufrían abusos por sus compañeros en la escuela y en la calle. Un día los abusos cruzaron la línea y después de un mal golpe, uno de los niños cayó de una gran altura, muriendo casi al instante.
El otro hermano, al ver esto, comenzó a golpear a quien mató a su hermano, pero por defensa personal fue empujado y cayó al mismo lugar que su hermano, falleciendo así los dos en el mismo lugar. Se dice en múltiples foros de internet que los denominados hermanos Calavera pueden ser invocados para protegerse de los bully.
Chris dejó de leer la historia para saltarse a la parte del ritual. Leyó muy bien y juntó los requerimientos para esa noche hacer la invocación. Al realizar el ritual, todas las luces de la casa se apagaron, dejando todo en total oscuridad. Chris juraba haber escuchado un par de risas, pero no hubo señal de los hermanos Calavera esa noche.
El día siguiente, Chris volvió a su escuela, y justo al entrar, Manny lo tomó por la espalda y lo derribó en una jardinera llena de lodo. Chris, entre lágrimas y la burla de los que vieron lo que sucedió, se fue al baño.
Antes del recreo, el subdirector fue salón por salón, avisando que se suspendían las clases. Todos debían salir de inmediato. Chris se fue a casa, solo para enterarse por las noticias que uno de sus compañeros de la escuela había sido asesinado detrás de los baños de la escuela.
La policía acordonó el lugar y cerró la escuela por un par de días. Los investigadores no daban crédito, pues los restos que encontraron parecían indicar que era Manny quien fue asesinado. Los brazos de los niños habían sido arrancados, mientras que la parte inferior de su mandíbula se había desgarrado, y junto con los ojos, los dedos de los pies habían sido aplastados. La escuela declaró luto durante un mes. Volverían a clases el lunes sin saber que todo apenas comenzaba.
La tarde siguiente, la policía clausuró un salón de fiestas infantiles para darle pie a las investigaciones de otro asesinato. La cumpleañera de 11 años, Jessica Rashford, murió quemada en la cocina del salón de fiestas. Apenas los huesos quedaron de la pobre chica, pues su piel había sido consumida por las llamas, así como sus órganos internos, mientras que una familia devastada no daba crédito de lo que había sucedido. Pasaron de celebración a tristeza total.
El agente del FBI, Bruce Howard, recibió las fotografías de la escena del crimen y en ambas fotografías encontró algo que le heló el cuerpo. Detrás de cada cuerpo, visto desde cierto ángulo, se alcanzaban a ver dos niños tomados de las manos. Su rostro era lo más tenebroso, pues no tenía piel ni músculos. Parecía solo ser el cráneo en ambos niños. Bruce decidió entrar a investigar el caso.
Bruce dio con la casa de Chris, pues ambos niños muertos eran de su salón. El agente buscaba saber si Chris había algún dato que le fuera de utilidad. Los padres, al platicar con el agente, se enteraron de cómo habían fallecido, para después explicarle a Chris, quien se mostró nervioso ante el tema. Después de la visita del agente Howard, Chris regresó a su computadora y continuó leyendo la historia de los hermanos Calavera, donde decía cómo muchos niños del pueblo comenzaron a ser encontrados muertos después del fallecimiento de ambos hermanos, algunos quemados, otros desmembrados y algunos colgados.
Chris le contó a sus padres lo que había hecho, pues creía que era su culpa lo que había ocurrido con Manny y con Jessica, pero no le creyeron. Sabían que le había impactado la noticia, pero los padres insistieron que la culpa no era de Chris.
La mañana siguiente, el pueblo se paralizó, pues en la entrada de la calle que cruza el centro, se encontraba el cuerpo del pequeño Ashton, colgado y sin vida. La policía y el equipo de bomberos bajaron el cuerpo para realizar la autopsia, la cual solo indicó que el niño había muerto asfixiado. El FBI tomó posesión de la escena del crimen, y mientras que Bruce Howard buscaba pistas, uno de los fotógrafos se acercó a él para mostrarle algo extraño. Habían aparecido de nuevo en las fotos los dos hermanos Calavera que reportó en los asesinatos anteriores.
El FBI guardó esta información pues no quería alarmar a la comunidad. Lo manejaron como un caso de asesinatos dispersos mientras seguían las investigaciones. La noticia del cuerpo de Ashton corrió por todo el condado ese día. Al caer la noche, mientras investigaban el caso de los hermanos Calavera, el agente Bruce dio con la conexión entre los fallecidos. Todos eran los niños que molestaban a Chris. Así que ingresó al ordenador de Chris vía remota para acceder al historial de navegación, para dar con la historia de los hermanos Calavera.
Al enterarse de que todos los chicos que lo molestaban estaban muriendo por su culpa, Chris fue invadido por el miedo al saber que solo faltaba Rocky. Así que escapó de casa por la ventana para ir a casa de Rocky, para advertirle lo que estaba pasando. Chris comenzó a arrojar pequeñas piedras a la ventana de Rocky para llamar su atención. Al despertarse, él se molestó mucho, y al ver que se trataba de Chris, enfureció. Le dijo que lo vería en el patio, y él salió para golpear a Chris, quien entre los golpes intentaba advertirle del peligro. Rocky solo se reía y decía que ellos se murieron porque se metieron en donde no debían.
Chris insistía en que lo dejara de golpear hasta que el puño de Rocky se detuvo de pronto. Una de las piernas de Rocky inmediatamente se fracturó en dos partes. Chris, asustado, se alejó para observar cómo cada uno de los huesos de su amigo se comenzaban a fracturar, mientras que el niño no paraba de gritar, ni de hablar. Rocky murió en su patio esa noche, con cada hueso de su cuerpo pulverizado. Chris, entre llantos y sollozos, escuchó dos voces a la par que le decían que se levantara.
Al abrir los ojos, Chris estaba frente a los hermanos Calavera. Cada uno lo miraba fijamente. Chris sentía como cada centímetro de su piel comenzaba a arder del miedo. Los hermanos Calavera le dijeron que habían cumplido su parte del ritual. Ahora Chris debía cumplir la suya. A los pocos minutos, el FBI irrumpió en la casa de Rocky. mientras que en la casa de Chris pasaba lo mismo.
Pero el FBI solo encontró el cuerpo deshecho y muerto de Rocky en su patio, con un rostro de miedo y sangre aún saliendo a las fracturas expuestas de su pequeño cuerpo. Días después, el FBI se retiró de la zona, pues los reportes de los niños muertos se habían acabado y todo volvió a la normalidad. La escuela reabrió sus puertas con 4 listones negros y una banca que aún esperaba a su dueño.
Actualmente Chris sigue desaparecido. Se realizaron búsquedas incesantes durante meses, sin poder dar con el cuerpo del pequeño o alguna pista que los acercara a él. Pero de Chris y de lo que sucedió esa noche, nunca nadie supo más.
Hermandad Calaveras, bienvenidos una vez más a el Creepy Podcast. Mi nombre es Gerardo Kelpi, soy el hermano Calavera número 1. Y a continuación tenemos aquí al hermano Calavera TikTok, el Eddie. ¿Cómo anda?
Samina, mina, huaca, huaca, ya se acabaron los Juegos Olímpicos, por fin.
Eddie, si un deportista pierde su anillo en Tokio, ¿qué pasa?
Ah, traviesos que son. Traviesos que son.
Oigan, pues se nos ocurrió, dentro de la nueva temporada, dijimos, ¿por qué no?
¿De dónde chingados salimos?
¿Qué usted, por qué las máscaras? Vámonos a hacernos canon. Y he aquí la historia, la creepypasta de los hermanos Calavera. ¿Cómo no? Oigan, pues sí. Ya somos creepypastas también, chingues madre, vámonos.
De aquí, Doña Mari, de aquí, el Patreon que no ayuda a nadie, de aquí, las playeras que nadie compró, así.
Saludos, Mariana, que la cago. ¿Te crees, güey? Sí, te crees. Oigan, tiene que ver mucho, la historia con nosotros. Nos mama agarrarnos de la mano, no, es que no. Güey, somos bien bully, güey.
La neta, sí.
Bueno, para empezar, te
pero dio, no con todos.
Te dio. ¿Saben? Les voy a contar mi historia.
Este güey sí.
Les voy a contar mi historia personal. Y luego ya me dices la tuya y luego la ignoro. Miren, yo de morro. En la primaria estuve en 3 primarias. No por burro, sino por. Porque me cambiaba de casa. No, eso fue en la prepa.
Vámonos.
Vámonos también. Entonces estuve en muchas escuelas y no tuve tiempo como que para hacer muchas compas, ¿no? Ya llegaba y los compas ya estaban hechos, ¿no? Entonces solo era como el niño nuevo. Y la neta sufrí mucho bullying. De hecho estuve en una escuela en donde, por ejemplo, me acuerdo que a un niño pobre le daban burritos con basura. Así de culero.
¡No mames!
Había un niño que tenía retraso, güey. Y lo metían al baño de las mujeres a tocarlas. Así.
¿Tiempo cómo?
Sí, o sea, me le decían, métete al baño y ahí están las niñas. Y acá, pinches niñas, pues se sacaban de pedo, ¿no? Y,
pero, o sea, ¿por qué dices que a tocarlas, güey?
Pues las tocaba, güey. Pues no sé qué les hacía, güey.
¿Qué? Es muy diferente asustar a tocar, güey.
No, o sea, creo que sí pasó una cosa así. O sea, ese tipo de gente, ¿no? Y luego también, unos niños de ahí también, que estábamos en cuarto o quinto años, también fueron y manosearon a unas morras en un árbol, güey, allá así. O sea, estuve en una escuela muy culera. No fue culpa de mis papás, no sabían. Pero la neta sufrí un putero de bullying. Y en el último año, el último año de la primaria, estuve en una escuela, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no alcancé a ser ni pedo de amigos, güey. Nada de cero amigos hice, güey. Así cero.
Por eso nos ponemos máscara y le hablamos a una cámara.
Y la neta, bullying total. Tanto fue el bullying que me quebraron una rodilla, güey.
Tranquilo, güey.
No. O sea,
¿qué pasó, güey?
El pedo, güey.
Esto es una seguridad.
El pedo, güey. Es que no sé qué vergas me pasó que me convertí en lo que juré
Nunca ser.
Nunca ser. Y me convertí en un pinche bullying nivel omega, güey. Y la neta, saludo a mis amigos que... Ah, cómo saludo al primo Calavera, güey. Que cómo me lo traigo.
Sí, ese güey sí lo traigo.
Y el bullying hace muchas cosas, güey. ¿A usted qué le hizo?
A mí, fíjate que en la primaria lo más que me pasó de bullying... Me cogieron de por sorpresa un día que no llevaba la tarea. Hagan su tarea, niños, hagan su tarea.
Y me metí el pito, ¿no?
Ya después me traía dos cucharadas de pito, pero bueno, diferente. No, estábamos jugando un Mortal Kombat, me acuerdo. Y un güey bien, o sea, entregaba su papel. El güey me agarró y me aventó un pinche charco de lodo, güey.
No mames.
Sí, y pues... O sea, sí estaba chido porque estabas jugando Mortal Kombat, ¿no? Entonces el güey me aventó y me hizo fatality. Y yo, puse a llorar. El punto es que la subdirectora, güey, me encontró llorando y me dice, ¿qué pasó? Y de chingada. Y yo al chile no quería rajar, güey, ¿sabes cómo? Pero tenía toda mi ropita sucia, güey.
Se mal.
Llena de lodo, güey. Entonces, más la camisa, güey. El pantalón, pues como quiera, no estaba tanto, güey. Entonces me dice, no, ¿quién fue? No, porque ese era un güey como de quinto, nosotros estábamos como en segundo. Simón, de esos niños gordos así que parecen ya choferes.
Simón.
O Ubers, perdón. Y ya fuimos por salón por salón hasta que lo vi, fue él. La pinche subdirectora. Su castigo, güey. Fue, no, dele su camisa a él. Entonces, cortea, estoy yo en subdirección hasta que llegara mi mamá con una pinche camisota. Mientras en el salón había un niño sin camisa, güey.
¡Ah! No mames, pero en otro tiempo,
güey. Con sus pezones de taparrosca, así.
Oye, no, todo si la playera ni le quedaba, ¿no, güey?
Oigan. Sí, esa y en la secundaria fue muy distinto. Porque estaba en una secundaria. Yo estuve en la secundaria y la secundaria.
¡Cholos, güey!
¡Cholos!
La gente, ¡cholos! No es broma, güey. La gente se moría en esa secundaria. No es mamada, sí, güey. No es mamada, güey.
Hablando de mamadas, una vez vi una, o sea, vi que alguien era una mamada en un salón.
Sí, a mí también me tocó ver compas teniendo relaciones con otras morras ahí, o sea,
así, literal.
Entonces, así, güey, fuerte, güey.
Al chile, yo era, o sea, pues obviamente que pueden ver por lo que estamos haciendo que yo era de los pendejos, güey. ¿Sabes cómo? No era de los listillos.
Sí, man.
Tampoco era el de ahí salió el mítico niño rata. Sí, yo conocí a niño rata,
güey. De Origins.
Origins, ajá. Como Wolverine, Origins.
Simón, de Freeze.
Rata, Origins.
Kit Rata.
Ajá. No era de ese tipo de niños retrasados, pero era como de los que se las pasaban.
Eran awkward.
Ajá, o sea, estábamos haciendo desmadres, ¿sabes cómo?
Weirdos.
Éramos los weirdos, ajá. Éramos los creep. Entonces, era casar o ser casado, güey.
Simón.
Y pues, sorry, güey. Simón. ¿Sabes cómo? Que, pues, más o menos me arrepiento, pero me la pasé a toda madre, güey. ¿Sabes cómo?
Sí, man. Yo no, ya también en la secundaria, yo sí sufrí un chingo de bullying, no era culo, o sea, era una buena persona en la secundaria. Pero sí, güey, eso es que, me acuerdo que, y también en el fraccionamiento donde vivíamos, güey, por ejemplo, en la secundaria me metieron una paloma en la mochila muerta, y luego en el fraccionamiento también me dejaron una paloma dentro de la lavadora de mi mamá, güey. Me hicieron un chingo, o sea, neta, el bullying en mi vida ha sido parte fuerte, güey, fuerte. Y de cierta manera quisimos plasmarlo aquí, de hacer a los hermanos Calavera como un tipo de, Avengers. Vengador, Avengers weirdos, güey.
Ghost Ridercitos.
Simón, y pues, el bullying es intenso, banda, es culero. Sí.
La neta,
sí.
Hay una frase que dice que el cobarde vive, no.
Sí, man.
El valiente, sí. Vive
que el cobarde quiere.
Hasta que el cobarde quiere.
Y la neta, pues el que se lleva se aguanta, ¿no?
Sí.
Más bien, creo que esa es la cosa, güey.
No y sé yo... si has visto hay un chingo de videos, güey, de por ejemplo, el niño Zangief, el video más clásico.
Ah, sí, man.
Que aquí se va a estar reproduciendo, espero que lo pongas. El niño Zangief, güey. Que un niño se le está haciendo de pedo a un gordito, el gordito se emputa, güey, lo agarra y lo tira como bolsa de basura, güey.
Sí, man.
¿Sabes? O sea...
Sí, man. Y yo no me voy a poner del lado de que el bullying es bueno, pero, por ejemplo, tengo compañeros de trabajo con los que soy bien cargado, güey, y pero el güey es un juego que tenemos, ¿sabes? O sea, él sabe porque él podría no, podría decirme, ah, güey, no seas cargado, ¿no? Pero el güey me sigue fomentando para que yo lo moleste, güey, entonces, ajá, es como muy divertido un... no sé, como que antes se podía más, güey. Obviamente ahora el bullying es más fuerte, güey, y pues, no sé, güey. Tenemos...
Sí, y extrañamente con entre hombres así es, ¿no? O sea, entre más te cae bien un güey, entre más lo consideras tu compa, más bañado te va.
Yo le digo a este güey, es que me caes muy bien, güey. Cuando alguien me cae muy bien, tiendo a molestarlo hasta que me canse, güey. Así que si a usted no le he molestado y no le he dicho cosas hirientes, no me cae bien. La neta.
La mera neta,
mano. La mera neta, mano. Oigan, pero está el otro lado de la moneda, que hemos visto casos fuertes, como lo de, no sé, los niños de Monterrey, güey, los de Estados Unidos, güey, los de Estados Unidos, güey, los de Estados Unidos, güey.
Y los de Estados Unidos.
Y así, güey, ¿sabes? O sea,
no, como el güey de Nueva Zelanda, ¿te acuerdas de ese güey? No. Que hizo un gran tefauto en la vida real, que entró a una iglesia.
Ah, oh, Simón.
Acá lo va transmitiendo, wey, en Twitch, ¿no? En Facebook.
El de la isla, güey.
Pues ese pendejo.
Ah, a la verga.
Que iba matando a diestra y siniestra, así como Grand Theft Auto.
Sí, man. Sí, o sea, man, sí, man, sí, man. Y pues nada, la historia cuenta eso. Como lo vieron, es un niño que tiene bullying y sufre bullying y invoca a Samuel Calavera.
Lo cual se sale de sus manos.
Se pasa a verga.
Pero Gerardo, nos vamos a tocar esos dos temas más conocidos que acabas de mencionar.
Ah, ok.
¿Sí? El tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón.
Estuvo muy fuerte, güey. Yo la neta creo que fue la vez que yo dije, güey, el internet ya llegó muy lejos.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que fue... Bueno, cuéntalo, güey.
Sí, o sea, ¿hace cuánto fue?
Tiene ratito, te va a tener unos 4 años.
Yo creo que fue... No. Fue en el 2020. Aquí, porque dice 13 de enero la nota. Dice a un año del tiroteo. Entonces fue el 13. Sí, acá, apenas íbamos a salir de vacaciones. Digo, vacaciones. De pandemia. Un niño de repente se va al baño, le pide permiso a la maestra para ir al baño, no regresa, la maestra va a buscarlo, encuentra al niño con una playera que decía, ¿qué dice la playera? Es la misma de estos güeyes de Connecticut.
No me acuerdo.
Trae una frase supremacista.
Natural born killer.
Algo así, natural born killer. El niño en un arranque de miedo, quizá termina matando a la maestra y el niño se mata en el salón, ¿sí?
Creo que estábamos hablando de casos distintos, qué culero, pero bueno.
Sí, el primer error aquí es que el menor tenía acceso a armas en la casa de sus abuelos, su mamá había muerto y su padre les había dejado la custodia del menor a sus abuelos. El 10 de enero se cumplió otro año de la tragedia de donde José Ángel, un estudiante de 11 años que cursaba el sexto grado de primaria, llevó 2 armas a su escuela, con el objetivo de dispararle a su maestra en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, herir a 6 compañeros para luego suicidarse. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó en conferencia de prensa que las primeras indagatorias arrojan que el niño pidió permiso para ir al baño. Después de 15 minutos, la maestra fue a buscarlo y salió con 2 armas disparando e hiriendo a 6 personas y luego se pegó un tiro. El abuelo del estudiante de 58 años de edad y que también se llama José Ángel fue el único detenido con motivo de los hechos, aunque ya se encuentra en libertad.
Yo recuerdo... que le echaban la culpa a un videojuego que se llamaba Natural Born Killer. Y obviamente México pendejo, pues no se refería a eso el niño, se refería a la otra matanza que hubo en los 90s.
Sí, de hecho, Natural Selection.
La letra.
Ajá. Que no, ya lo había contado en otro episodio, pero rápido lo resumo. Había teorías de que no era un niño, sino que había 2, pero el otro se echó para atrás.
Sí, man, porque
los de Natural Born Killer eran 2. ¿Y por qué un niño llevaría 2 pistolas?
Sí,
¿y por qué se iría al baño?
Sí, man, lo estaba esperando el otro güey. Por ahí ha de andar el otro güey.
O sea, en esa escuela sigue el otro.
Ha de estar muy fuerte, güey. También, por ejemplo, lo de, no sé si lo tengas, lo de Monterrey, güey.
Ese
es el que yo decía que dije, güey, se pasaron de verga porque aquí tienen que ver los grupos de Facebook. Aquí tienen que ver, era lo de Nación Hall con una mamá así, ¿no?
Sociedad, SDLG.
Y no mames, yo me acuerdo que me metí a Twitter y Twitter estaba lleno de fotos y videos de los niños que estaban subiendo. O sea, los mismos güeyes de ese grupo, niños en su mayoría, güey. Subiendo al güey y poniéndolo como un héroe y exaltándolo y...
Es que se llega bastante lejos, güey.
Y, güey, ¿tú ves el video? No lo vean. La verdad está muy culero. Y ay, güey, me estoy acordando. Es muy fuerte, güey. No sé por qué estamos hablando de esto, güey. Sálvame.
Sálvame. Eran aproximadamente las 8:51 de la mañana, aquel enero del 2017, cuando el alumno Federico N., de 16 años de edad, sacó un arma calibre 22 de su mochila y disparó a corta distancia contra la profesora y compañeros dentro del aula de la institución privada, ubicada en el paseo residencial al sur de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Según versiones, el agresor abrió fuego también contra varios estudiantes y luego intentó dispararse sin éxito. Por ello tomó una caja de cartuchos que llevaba y finalmente sí logró quitarse la vida con un tiro en la barbilla. El saldo de esa tragedia fue de 2 muertos, entre ellos el atacante, y 3 heridos.
Sí, bueno, es correcto. Lo bueno que el güey no mató a tanta gente, no mató a la maestra y él no nada más.
Creo. Sí, porque el video es como que el vato se para,
mete la mano en la mochila. No hay que mencionarlo todo, güey. Yo creo que aquí lo que debemos de hacer es que si... Hay mucha gente del Creepy Podcast que toda es gente joven, güey, que nos escucha. Y es puntual decir, güey, que el bullying es algo... No, entendemos que si somos entre compas y si todos nos llevamos, güey, así...
Todos aguantan,
güey. Pero si vemos, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro círculo, güey, tenemos un amigo en el cual ya no le gustó, güey. Uh-huh. ¿Y qué decidimos hacer? Dejarlo por su lado, güey, o sea, ya no molestarlo, güey, nos juntamos, platicamos con él como si fuera cualquier compa, pero pues ya no nos llevamos así de pichipurder, ya no hacemos ese tipo de mamadas, pero con nuestros compas, los fucking team, que son los que salen aquí en el Creepy Podcast y van a salir, pues sí son los que nos llevamos así, pero entonces no sean tan culos con sus amigos
o
con
a veces sus compañeros. No sabemos qué está pasando del otro lado, ¿sabes?
Simón, y nosotros, la gente que, los treintones que nos están escuchando, güey, de nosotros va, que las nuevas generaciones no sean así. Los niños, recuerden que son cartas blancas, güey, y nosotros escribimos sobre ellas, entonces trataremos de escribirles, pues, buenas, buenos consejos y buenas maneras de vivir para que el bullying, pues, se erradique, ¿verdad, mi Eddie?
Así es, aún así, vuelvo agarrando un poquito nuevo el hilo de los grupos. Es que realmente en los grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, de,
oye, sí,
de Reddit, o sea, la gente, güey.
Es muy salvaje, güey. Pues 4chan, güey. 4chan. La gente que no conoce 4chan no lo conozca.
Sí, totalmente.
Es muy fuerte. Es una comunidad muy tóxica, pero a la vez la información cruda de internet está en 4chan.
Sí, y como este niño encontró un ritual para invocar. Así tan fácil, ¿no? Ficticiamente a... ¿Cómo se llama?
A los hermanos Calavera.
A los hermanos Calavera, un niño puede encontrar bastantes cosas, güey. Uh-huh. ¿Cómo? O sea, inclusive aquí en Juárez había un grupo antes, muy famoso, donde estaba, según esto, todos los hombres con barba y corte mamón en... ¿Cómo se llama?
Oye, eso...
El líder de ese grupo ahorita está en la cárcel, güey.
Está en la cárcel, güey.
Y va a salir pura madre.
Pura verga, y le están dando. Uh-huh. Yo me acuerdo, y confieso... Estar dentro del grupo y neta, a las... ¿Qué te gusta? 2 semanas, entendí...
Que estaba mal.
Que algo estaba mal. Sí. O sea, realmente... Algo estaba mal. Estaba muy, 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 muy fuerte. Y ahorita en internet, pues, se pueden... Es un gran ejemplo de las cosas culeras que se pueden hacer. También lo que estamos viendo con los niños. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado, banda. Hay que tener mucho cuidado. Esta madre se fue para otro lado. Esperamos... Ya no fue chistoso, pero es un buen momento para hablar de eso, creo yo. Y pues...
Pues póngale Fortnite a los niños para que perdiesen tres balazos, construyan una casilla primero.
Sí, man. Póngale Fortnite está muy bonito. Sí, está muy bonito. Sí. ¿Tenemos historias, Medi?
Tenemos historias, que esperemos que sigan risa. Y no sea un mensaje totalmente político.
Pues es que nos vimos a la verga.
No ven el video nomás. Dice Minixam: hace 10 años estaba solo en mi casa. Estaba meando como siempre. ¿Cómo meas como siempre? De la... ¿Tú eres de las personas que se pone exactamente frente al inodoro o de ladillo?
¡Ah, chinga! ¿Por qué deberías de ponerte de ladillo?
Pues para si llegas, o sea, porque tenías que llegar y lo flanco izquierdo y te volteas.
Ah, no. What the fuck.
Es que este güey dijo: meando como siempre.
Okay.
Hasta que escuché cómo se cayeron mis platos de la cocina. Rápidamente fui y estaba todo destrozado. Mi madre estaba trabajando, yo tenía 14 años. Nunca logré dar una respuesta lógica a eso y por culpa de esto tuve que dormir con mi madre durante una semana. Cuando ya pasó unos cuantos meses después del incidente de los platos, me desperté en plena madrugada y sin ningún motivo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, logré presenciar una silueta. Grité muchísimo. Mi madre vino a la habitación corriendo y encendió la luz. Y de repente la silueta se desvaneció. Eso me traumatizó muchísimo. Al final acabamos mudándonos. Esa noche me obligó a dormir con la luz encendida para siempre y no ver ninguna película de terror. A los pocos años después de eso decidí ir a la casa encantada, pero el gobierno cerró la vivienda. Pensé que habían desahuciado al dueño o algo por el estilo, pero no fue así. Mis antiguos vecinos todavía vivían en ese apartamento y les pregunté por qué estaba cerrado ese piso. Y los vecinos no tenían ni la menor idea de por qué hicieron eso. Me dijeron que vinieron dos furgonetas de la policía a sacar a todos los inquilinos para la calle. Después de varios días, la policía comenzó a sacar cuerpos y cerraron mi antiguo apartamento sin ninguna razón.
What the fuck?
Sé que suena ridículo, pero fue así. No soy religioso ni nada por el estilo, pero cada vez que voy a dormir, rezo, aunque sea ateo. Sí, o sea, al parecer había restos de cuerpos ahí viviendo contigo y nunca te diste cuenta.
¡Ah, la verga, güey! Eso está muy fuerte, güey. Está muy fuerte.
Rezo aunque no sea ateo.
No, pues es que...
Sí, no mames. Ya, ahí sí.
¡Qué culero, güey! ¡Qué no. culero, güey! Recuerdo también... una casa aquí que está en Acequias, güey. Muy famosa también, donde encontraron muchos cuerpos, güey. Digo que la gente que estaba viviendo ahí, cabrón. O sea, qué fuerte. Y pues supongo la vibra ha de ser muy...
Muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte, güey. O sea, inclusive si no somos religiosos o no, güey. La vibra...
Se siente.
Se siente, güey.
Sí.
Ah, cabrón. Está muy fuerte, güey.
Sí, que esto me remonta a algunos... no documentales, pero algunos reportajes de gente que se da cuenta de que... Hay otra persona viviendo en su casa, ¿no? ¿No has visto?
¡Ay, güey! No, claro, güey.
Que hay gente que se mete en los ductos y en las noches baja a agarrar comida, agarrar agua. O sea, no le hacen daño a nadie, ¿sabes?
Solo viven ahí.
Pero imagínate que estás viendo las cámaras de tu casa y ves que de repente se abre la rejilla y baja un güey. Agarra comida, se hace un sándwich y se regresa, güey.
Hay un video de un güey que están los güeyes abajo viendo la tele y se quedan dormidos. Y el güey, pero no, el güey no vive ahí, era un ladrón, güey. Entró por el techo, una mamá así, y ve a la gente, y los ve que están dormidos ahí, y se queda viendo la tele un rato junto con ellos, güey. Y ya al último se sube otra vez, güey. Pero te quedas como que, verga, güey, qué culero, güey. O sea, tu vida estaba dependiendo.
Ahí, güey.
Y pues los güeyes estos que dormían, que al parecer son bastantes.
Sí, es
muchos que videos, hay muchos
en
videos.
Estados Unidos es que en Estados Unidos la gente, la neta.
Estados Unidos es weirdoland, güey. No
si
mames.
Está bien destrampadota, güey. Así.
Dame cabrón, güey.
La neta sí.
¿Qué otras historias más tenemos?
Dice Lechuga SB. Cuando estaba chica. Todavía. Cuando.
Chumeco, güey.
¿Qué?
Mira una risa.
Pero el corazón grande. Cuando estaba chica, mi abuela murió. Yo en ese entonces tenía unos 5 o 6 años. La verdad no sabía bien qué estaba pasando. Solo sabía que mi abuelita había muerto, pero era algo confuso para mí. No sabía bien que estar muerto significaba no volver al mundo de los vivos. Creía que era algo normal. El punto es que en las noches se escuchaba que lavaban los platos, o como si los acomodaran en el trastero. Por alguna razón yo sabía que era mi abuelita la que se ponía a lavarlos, entonces salía para verla ya que tenía tiempo sin hacerlo. Y eso me parecía muy normal, ya que antes de que ella muriera no la veía casi, ya que no salía de su cuarto. Cada vez que salía a ver a mi abuelita cuando lavaba los platos, ahí estaba, pero no había ningún traste sucio. La verdad en ese tiempo no me daba miedo ni nada, pero en la actualidad me doy cuenta de que no era nada normal.
O sea, veía la abuelita muerta.
Ajá, o sea, la noche escuchaba ruidos, la niña se paraba al baño, algo así, y pues asomaba a la cocina y estaba la abuelita lavando los trastes.
A ver si puedo decirlo tal cual nos lo contó, güey. Ajá. Estaba en una peda con un güey que no sé si conozcan, que se llama Badía, una mamá así se llama el güey. Y nos contaba, máximo respeto.
Sí, full respect.
Nos contaba de que... según esto, güey, podemos proyectar nuestra conciencia para podernos despedir de la gente, güey.
Ah, como Doctor Strange.
Entonces, o sea, sí, sí, es una mamá, sí, güey. O sea, por eso mucha gente dice, güey, pero si lo vi ayer, güey. Lo no, güey, pues se murió en Michoacán, güey.
Sí, como, sí.
Entonces, decía Badía que, por ejemplo, por eso, dicen, ay, que hay fantasmas aquí, güey. Y no, se decía que solo eran como que la repetición de esa... De esa sensación que se quedó ahí, ¿no?
Tienes glitchado
una parte. Sí, se glitchó una parte de ti que nada más está como que entregando el mensaje, nada más como que y vuelve a hacer.
Sí,
y pues, pasa mucho, güey. Pasa un chingo y un chingo y un chingo y un chingo, güey. Y me quedé así como que, güey, pues igual y tiene razón este güey, ¿no? No sé, güey. ¿Tú qué piensas de eso, güey?
Creo que es cierto porque ya yo también he experimentado algo así.
¿Ah, te ha pasado? A ver.
Sí, sí, sí. De hecho, lo conté. Creo que en un capítulo ya lo tuve que haber contado. Fue de los primeritos.
Ok.
Entonces, para los que no se acuerden, pues, o hayan visto todos los episodios, pues bueno. Yo estaba en la primaria. Acabamos de volver de vacaciones de Semana Santa. Son las que son 2 semanas, ¿verdad?
Semana.
Y la primera semana, yo estaba sentado en una jardinera en el recreo. Y estaba quitándole la servilleta a mi sándwich que siempre se le pegaba. Entonces era un putero de tiempo quitándole esa madre. Y en eso yo veo que el conserje pasa con su cachuchita roja y su playera blanca. Blanca como de partido político. Su pantalón color azul normal. Y zapatos, eso sí no recuerdo. Pero el señor está echando un bote de basura de uno de sus salones. ¿Ves que son negros grandes? Y hacía el bote de basura general, ¿no? Enfrente de la dirección. Y lo veo y el señor me hace así como que, como, o sea, con la cabeza, ¿no? Como que, ¿qué hubo? Y yo, mi sándwich, no sé. Total, pasa esa semana, el lunes siguiente nos toca unirse a la bandera para el lunes. Ahí están todos, izquierdo, izquierdo. Y ya toma el micrófono el director de la escuela, o directora, creo que era directora. Y pues se comunica con toda la escuela, ¿no? De que niños, no sé si se han dado cuenta, pero esta semana no hemos visto a Lalo, así se llamaba el
conserje.
Nos enteramos que él falleció durante las vacaciones, accidentó una camioneta y pues bueno, vamos a dar un aplauso hasta el cielo. Entonces, yo empiezo a aplaudir, güey, pero me acuerdo que lo vi la semana pasada, en ese entonces. Yo, cabrón, ¿qué?
A la verga, güey. Ajá.
Verga, güey. Así, o sea, esto es una historia totalmente... verídica, o sea, sí recuerdo haberlo visto, güey, o sea, recuerdo así todo, güey. O sea, no era como que estaba chiquito y medio me acuerdo, no, me acuerdo todo, güey.
Oye, y luego por eso también igual sucesos tan choqueantes como lo que mencionaba... Este es de los platos, ¿verdad?
Sí.
Pues a lo mejor fue algo tan duro y la gente que está allá adentro está tan sacada de pedo, güey, de que necesito que me encuentren, güey, aquí estoy, cabrón. Y repite y repite hasta que lo logran sacar, ¿no?
Pues de hecho, tengo otra historia.
A la verga, no
mames. Con relación a eso, yo antes trabajaba. Bueno, mi oficina estaba en un bufete de abogados. La verdad, casi no hablaba con ellos, nada personal. En la hora de la comida, yo intentaba desfasarme tantito para comer solo. Siempre he disfrutado un poquito de mi compañía. Porque me gusta ver mamás en internet, ¿saben?
Básicamente.
Entonces, yo estaba con mis audífonos, estaba comiendo, era un comedor chiquito. Y se sentó una de las señoras de contaduría. Señora como de unos 50 años, ponle, ¿sí? Yo tenía en ese entonces unos 22. Y comienzo a platicar con la señora. Y no sé por qué se da el tema de lo paranormal. Y la señora me empieza a contar que ella le había tocado vivir algo muy... Ella le decía algo muy milagroso, ¿no? Pues cada quien cree en lo que cree. Y la señora me cuenta la siguiente historia. Ella antes trabajaba en unas oficinas de no sé qué. Entonces, siempre pasaba por una calle. Siempre tienes tu calle de ida y de vuelta, ¿sí, man?
Sí, man.
A menos de que estén desmadrando la ciudad. Y hubo, a partir de una semana X, una señora, la señora esta, creo que se llamaba Susana, veía a un policía en cierta parte de la calle parada en el así en medio de los carriles, güey.
Se van.
Creo que era un lado de la acera, o sea, así en el camellón, pues. Entonces, el señor, el policía, se le quedaba viendo. Desde que le alcanzaba a ver, se le quedaba viendo hasta que se iba. Se van. De regreso, pasaba lo mismo. Se le quedaba viendo. Pasaron pasaron como 3 días y eso pasaba, güey. Todos los días estaba ahí el policía. ¿Sí, bueno? Entonces, la señora se queda como que en shock. Y dice, ¿qué pedo? O sea, 3 días este güey me sigue viendo. Y el señor se veía... Se traía, dice la señora que traía un traje como de policía. Como esos de chota. No sé cómo llamarlo. Sí. De camper.
Sermón.
Y se veía como sucio, como golpeado, como empolvado, ¿sabes? Entonces, se para la señora, cruza la calle al comillón y habla con... Le habla, oiga, ¿está bien? Y el policía le dice, gracias por detenerse, había intentado llamar su atención varios días. Le dice, necesito que le diga a mi esposa que la clave de la cuenta de no sé qué, del seguro, es esta. Y le da una combinación de números. Y la señora así de que, cabrón, ¿qué? Corte A le comenta a... Tenía una amiga en la fiscalía o contactos de abogado. Y total, te recorto toda la historia. Se da cuenta de que una señora había perdido a su esposo en la época de la violencia de Juárez, que era policía. Y ella no había podido cobrar el seguro porque su esposo no le había dado una combinación que necesitaba. La clave, pues, para acceder al seguro de
pues, sí, de sí, muerte, sí, ¿no? De vida. Ajá.
Entonces, esta Susana busca como pueda a la señora entre notas de diario y las cosas así, da con la señora y le da la combinación. La señora se deshace en lágrimas porque le explica lo que fue lo que pasó. Se deshace en lágrimas y la chingada. Cortea, la señora logra cobrar el seguro de vida. El lunes siguiente ya no ve al policía.
¡Qué buena historia, mamón! ¡No, mamón! Ya esto salvó el pinche creepypasta.
Y esa historia la conté en una peda y no triunfó.
¡Oh, no seas mamón! Oye, ¿sabes qué más me impactó? O sea, que el güey estuviera así como...
Como empolvado, pues... Oh, o sea, no estaba así como que enterrado, ¿verdad? Pero sí... O sea, no acaba de salir,
güey, a la verga, güey. ¡Ay, pinche! No creo, yo creo que nunca me había puesto así, güey. Ni con todas estas pinches historias mías.
No se crean.
Un saludo a doña María, esa me mama esa historia. Oigan, ¡Oh, mames, güey!
Sí, man.
Pues es que, güey, ¿qué habrá después de la muerte, güey, que logramos?
Gorgonia,
güey. ¿Y sabes qué? ¿El final de esto?
¿Qué?
Nuestras redes sociales. Casi no la agarras.
Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @elcreepypodcast y nos pueden apoyar si les gustan esta clase de historias en Patreon.
Así es, banda. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube. También tenemos
Denle like. Si tienen alguna historia, coméntenla aquí en YouTube. Si lo están viendo en YouTube, si están en Spotify, pues, no sé. Teníamos una historia, por cierto, de un camarada. ¿La alcanzamos a leer?
Sí.
Vamos a darle. Dice Daniel Hernández, que trabaja en Dr. Heinz Duffenschmidt, Malvados y Asociados.
Ok.
Dice, primero que nada, hola, me llamo Daniel y pues quiero compartirles lo que me pasó hace 2 años. Estaba en mi casa solo.
Había ya policía. Que
ya que mis padres habían ido a casa de mi abuelo a cuidarlo. Yo acostumbro a traer puestos mis audífonos la mayor parte del día. Soy algo así como un adicto a la música. Eran como las 8 de la noche y estaba en la sala escuchando música con mi teléfono y mis audífonos, cuando escuché que tocaron la puerta. Fue a ver quién era, pero no había nadie. Pasaron 15 minutos aproximadamente cuando volvieron a tocar. No me molesté en levantarme, pero no pararon, así que decidí pararme con cuidado de no hacer ruido y ver por la mirilla, por el agujerito que hay. Para ver quién era, pero otra vez no había nadie. Me saqué de onda, pero no le di importancia. Pasó como una hora más cuando otra vez volvieron a tocar la puerta. Entonces me quité los audífonos para escuchar atentamente y estuve a punto de que me diera un ataque de ansiedad cuando me di cuenta de que estaban tocando la puerta de mi cuarto desde adentro. Lo único que atiné a hacer fue salirme de mi casa e irme a la casa de un amigo que vive enfrente de la mía a pasar la noche. Fue la única vez que pasó, pero lo que más terror me dio fue pensar que hay alguien o algo conmigo en mi cuarto cada noche. Un saludote desde Guadalajara, soy su fan. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias. Saludos.
Mira, no sé si escuchaste en el episodio este o el anterior, o en Patreon, no sé dónde era, pero echa agua bendita y háblalo a tu mamá.
Taco de caca. Ah, no, ese fue otro. Oye, ¿no? Ayer, güey. Sí, bueno, ayer que no estamos grabando esto.
28 de julio, ayer.
¿Qué? Salimos nosotros, mi morra y yo, a correr en las noches. Uh-huh. bueno, caminar y a pasear al perro, ¿no? Entonces, pues nos dormimos muy tarde, güey. Entonces yo bajo, güey. Estaba trabajando. Regresamos y me puse a trabajar un ratito y luego ya me iba a dormir, ¿no? Entonces dije, fuck, güey, no tengo agua, güey. Y relleno yo mis botellas de agua, güey. Entonces me bajé y a rellenar el pinche con el agua, ¿no? Entonces estaba casi la pendeja, güey. Y volteó así con mi ojillo, mi estribillo, güey. Ve a un güey afuera de mi patio, güey.
Verga.
Un cabello largo.
El Eddie, ¿no?
Así nomás, así, ¿no? Y yo, no te pases de verga, güey. No te pases de verga, güey. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Pero yo así como que, no está pasando nada, no está pasando nada. Y lo acabo. Volteo así, y luego así como que no me di cuenta. Y luego así como que volteo a ver por el vidrio del otro lado de la Ajá. casa. Y no se ve nada, se ve nada más así como que la silueta. Dije, pito, güey, tengo que voltear. Y volteo acá, madre, güey.
Como Ganondorf. ¡Date!
Y el pinche trapeador me puso.
Lo agarré a vergazos.
Oh, no mames, pinche sustotototote que me puso, güey.
Chica, me sentiste dos manzanas de Adán que se le llaman huevos aquí.
Oiga, manda, pues nada. Muy buenas historias.
Los trapeadores.
Empezó a mirar así como que, un bajón ahí. No se crean, es que el bullying es. Está culero.
Ya, cállate.
Está culero.
Nos vemos la siguiente semana. Este ya fue después del
Limer, ¿verdad? ¿Les gustó? ¿Sabes que sí? Chia banda,
cuídense mucho.
Bye.